El portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Fuerteventura visita esta mañana este espacio de política que compartimos con los oyentes de Radio Sintonía, con todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales de este medio de comunicación y también con los seguidores de Fuerteventura Televisión, a quien también saludamos cuando vamos a iniciar esta conversación con Claudio Gutiérrez. Buenos días, consejero.
Hola, buenos días, Perusa.
¿Cómo comenzamos este 2024?
Muy bien, bien. ¿Sí? La verdad que bastante bien. No ha llovido, pero bueno, esperemos que de aquí a la Candelaria, que sea de otra fecha, o en la Candelaria nos caiga algo de agua.
Usted que es de campo y que se rodea de buena gente de campo sabrá que esto ya de las señas que utilizaban antiguamente, como la llegada de ciertas fechas, o bueno, pues no. Eso ya no funciona.
No, el otro día me decía mi madre, uno como era, si no llueve por... ni por Santa Catalina, algo así, lo de San Andrés, así está, hay mucho dicho y la verdad que ya creo que ni
eso funciona.
Como está tan revuelta la atmósfera, ni los más viejos pueden ver señas de si va a llover o no va a llover.
Digo, una cosa, ¿cómo está el patio político, en su opinión?
Bueno, pues yo creo que se está revolviendo bastante, se está revolviendo muchas cuestiones y bueno, no solamente a nivel nacional, que lo vemos como está bastante, pero que bastante revuelto y bueno, y condicionado por los acuerdos que el presidente del gobierno ha hecho con tal de seguir de presidente, y luego pues en Canarias también hay muchos temas que van a dar mucho que hablar. Estamos empezando el año, estamos empezando un presupuesto, tanto aquí en Fuerteventura como en Canarias, y yo creo que van a haber temas y acontecimientos que van a dar mucho que hablar y vamos a tener que tomar decisiones importantes de cara al futuro de Fuerteventura.
Vamos a comenzar, si le parece a usted, por lo último que hay en cuanto a actualidad informativa, y terminaremos, cómo no, conociendo en detalle, porque ya lo hemos compartido con los seguidores de este medio de comunicación, la postura del Partido Popular en relación al presupuesto del Cabildo Insular de Fuerteventura para 2024. Me gustaría conocer su opinión. Además, usted decía que escuchaba esta mañana la entrevista que le hacíamos al representante de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, Teo Hernando, con respecto a la posible puesta en marcha, saben los seguidores de este medio de comunicación, los oyentes de la radio y los televidentes, que la semana pasada se hacían varias reuniones entre representantes de Marruecos y Canarias y de la delegación del gobierno para mirar detalles con respecto al inicio de esta línea marítima Tarfaya-Puerto del Rosario. Ayer, concretamente, recibíamos una información donde la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias manifestaba para utilizar los términos que han usado, desaprueba reanudar la conexión marítima con el puerto de Tarfaya por temor a la entrada de plagas y enfermedades agrícolas y ganaderas. Las importaciones sin control procedentes de Marruecos, según Asaja, representarían una serie amenaza para las producciones locales y un peligro para la cabaña ganadera de las islas, con consecuencias nefastas para el campo canario. A esta postura se ha sumado ya el presidente del Cabildo de Gran Canaria y también, al parecer, hay distintas manifestaciones del consejero del sector primario, Narváez Quintero, que se posiciona con Asaja. ¿Cuál es la postura que a voz de pronto mantendría el Partido Popular en todo este asunto? Aunque sé que ustedes todavía no han tenido la posibilidad de analizarlo, Claudio.
Bueno, a voz de pronto lo más que estamos ahora es sorprendidos por este nuevo vuelco, un nuevo giro que ha dado este tema de la línea de conexión Puerto Rosario Tarfaya. Nosotros en el Cabildo siempre hemos estado pues en positivo con que se instaurase esa línea, que yo creo que daría conexión marítima con Tarfaya. Se inició en su momento, no tuvo mucha andadura, todos recordamos, encalló el barco que había ido y luego eso se quedó ahí, ¿no? Pero en principio nosotros siempre hemos estado un poco en la línea de bueno, que entendíamos que era una oportunidad para abrir fronteras e incluso una oportunidad económica y demás, ¿no? Y bueno, y lo que sorprendió que estamos, porque ahora se ha retomado el interés, parece que esto iba a ser una opción ya definitiva de que se llevase a cabo. Viene una delegación marroquí, se va a presidencia del gobierno de Canarias con el presidente Fernando Clavijo, va la presidenta del Cabildo de Fuerteventura y aparte creo que también la consejera de Hacienda, y luego también se escenifica o se pone se presenta ese mismo acto en Fuerteventura, pues con representantes de la delegación de Marruecos, por supuesto, y luego pues el director general de la Marina Mercante, el de conexión con África, es decir, una serie de cargos importantes que se ponen en escena, bueno, y dando todas las bendiciones y los beneficios que esa línea supondría. ¿Qué nos sorprende? Que si el presidente del gobierno de Canarias recibe esa delegación apoyando esta línea, un consejero de su gobierno que se desmarque un poco, casi diciendo en contra, por los perjuicios que podría traer al sector primario. Entonces es lo que nos sorprende, ¿no? Que dentro del mismo gobierno, por parte del presidente se apoye y por parte de un consejero pues se pongan en tela de juicio, en duda, los beneficios o pues se advierta sobre los perjuicios que puede traer esa línea, ¿no? Porque luego que salga el presidente de ASAGA o el representante de ASAGA, pues nos parece normal, el presidente del sector y demás. Pero sorprende que no hayan salido en su momento, que no hayan salido antes y salgan ahora también, que salga el presidente del Cabildo Gran Canaria. Es decir, hay una serie de cuestiones que tendrán que aclararse a ver realmente. Primero, ¿cuál es la postura del gobierno? ¿Si es la del presidente del gobierno, Fernando Clavijo, apoyando a esa delegación marroquí, apoyando esa línea, o es la postura del consejero del área? Y demás, nosotros ya para el próximo pleno del Cabildo pues presentaremos alguna iniciativa en el sentido de que se esclarezca esta situación, porque yo oí en la entrevista que le hacía esta mañana al señor Teo Hernando, creo que se llamaba, ¿sí? Y era bastante contundente en lo que decía. Yo no tengo los conocimientos que tiene sobre el tema, pero bueno, que podría ser la muerte del sector por todo lo que supondría, que había tenido muchas llamadas de ganaderos de Fuerteventura alertando y en contra de esa línea, es decir, una situación, aparte que comparaba también todos los perjuicios que Marruecos ha ocasionado a otros lugares de España o a otros puntos de Europa con las exportaciones. Es decir, ponía un panorama, panorama muy gris, ¿sí?, sobre la apertura de esa línea, ¿no?
Venía a señalar que es imposible competir con Marruecos y que de hecho el tomate finalmente desapareció en Canarias en favor de Marruecos por toda la política que se había hecho desde la Unión Europea. Obviamente, como decía el representante de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, el coste que tiene la producción en Marruecos no es igual que el coste que tiene la producción aquí en Canarias o en Europa, ¿no? Los costes salariales no son los mismos, la forma de cultivar no es la misma, los pesticidas no son los mismos, en fin. Hay información que nos ha dejado Teo, por lo menos para reflexionar.
Para abrir un debate. Lo que no espero es que esto sea nuevamente, porque todos recordamos cuando se empezó a trabajar desde Fuerteventura, desde la Cámara de Comercio, y la verdad que siempre se le reconoce a Juan Jesús Marichal, que es que además
ha batallado
por esta iniciativa, pero siempre, lo comentaba él, lo hemos comentado muchísimas veces, teníamos una pequeña traba o el posicionamiento un poco en contra para que esto no avanzase de Gran Canaria, en el sentido de que Gran Canaria siempre ha querido esa línea para ellos, para
el puerto de la luz.
Para el puerto de la luz, ¿no? En cuenta, también me comentaron los días en la reunión con la delegación de Marruecos, hablando con las personas que estaban allí, que bueno, que le interesó mucho a Gran Canaria, porque también no solamente sería productos agrícolas o ganaderos.
Sí, hortofrutícolas.
También pesqueros, ¿no? De pesqueros, de la pesca de Marruecos, pues zonas de Marruecos que podían ver pescado. Y Gran Canaria solamente tiene ahora mismo, pues un barco una vez al mes, parece ser, que va a África o a Marruecos y vuelve.
Por lo tanto, estamos hablando de muchos intereses, Claudio.
No, yo digo, no lo estoy acusando, pero bueno, sí es cierto que en esa época, lo recordabas perfectamente, Marruecos siempre se decía que bueno, que Gran Canaria esa línea la querían para ellos y demás, ¿no? Entonces, sorprende un poco todo este tipo de declaraciones del momento, el presidente de ASAGA, el presidente del Cabildo Gran Canaria, el consejero, después de que se haya anunciado esta lucha, ¿sabes? Como que crean que era un conflicto, una situación que veremos, pero como digo, nosotros presentaremos en el pleno próximo una iniciativa para que el Cabildo Fuerteventura, oye, nos diga, se posicione y le pidamos explicaciones al gobierno de Canarias en el sentido de que en qué situación está. ¿Estamos apoyando la línea o no la estamos apoyando? Y luego, pues las cuestiones sanitarias de inspección, pues yo creo que con cualquier puerto se pondrán las que sean necesarias y demás. Pero bueno, el presidente pues parecía que tenía claras las cosas, las consecuencias que podía tener esa línea. Y bueno, yo creo que es un tema que nos va a dar para mucho.
Y eso que, como bien decía usted, estamos comenzando el año y veremos. Hay otra cuestión que también va a generar y está generando de hecho ya polémica, son algunos de los temas que le estoy planteando al portavoz del Partido Popular, que ya hemos comentado en otro foro de este medio de comunicación, y tiene que ver con ese anuncio que ha realizado el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, quien anunciaba ayer martes concretamente que el gobierno de Canarias se propone propone ampliar a todas las islas la posibilidad prevista para la isla de La Palma tras la erupción volcánica de que se pueda construir viviendas en suelo rústico en determinadas condiciones. Y hay que avanzar que ya esta mañana teníamos la oportunidad de escuchar palabras del presidente del Gobierno de Canarias, de Fernando Clavijo, quien matizaba que en todo caso, si esta iniciativa va hacia adelante, lo único que se podría construir en suelo rústico serán algunas excepciones que tienen que ver con la vivienda pública. Allí, bueno, pues una situación bastante complicada en relación al suelo rústico y a esa posibilidad, a esa excepcionalidad que se puede abrir para, por ejemplo, la isla de Fuerteventura. Esta mañana comentaba aquí en la tertulia una persona vinculada a Coalición Canaria, aunque no tiene representación como responsable de partido, pero sí daba su opinión, Raico León, en relación a que, bueno, a que se hable una puerta, ¿no?, a la posibilidad de construir en rústico. Y yo añado que las excepcionalidades en Canarias nunca han ido bien, y de hecho tenemos un problema ahora con esa excepción del 6 bis, que posibilita que se salten todos los trámites para poder instalar energías limpias en cualquier punto y en cualquier suelo. Consejero, ¿usted cómo lo ve?
Bueno, de entrada, yo creo que cuando se hizo esa excepcionalidad para La Palma, yo creo que tiene su sentido, ¿no? Sí. La Palma sufrió lo que sufrió, y bueno, yo creo que...
Raico ponía sobre la mesa que esto venía a evidenciar que todas las islas tienen su singularidad. Igual no toda la normativa puede aglutinar a todo el archipiélago, ¿no?
Sí, efectivamente, yo La Palma lo veo perfectamente. Lo de Fuerteventura sorprende bastante, ¿no? Sorprende bastante en ese sentido. Yo, a priori, sin conocer más detalle, no estaría yo muy de acuerdo, ni aunque fuese para
vivienda pública.
Ni para vivienda, porque yo creo que los ayuntamientos tienen suelo a disposición bastante como para no hacerlo en vivienda pública. Y luego, pues bueno, si estamos hablando de la defensa que, en este caso, Coalición Canaria siempre hace del territorio, que debemos defender el territorio, y venimos con esto, pues no se entiende mucho. A no ser que sea una estrategia de que, pues, alguien, un cargo intermedio, diga una cuestión y luego salga el cargo superior, que suele pasar mucho, así que no, que eso no se va a hacer, y quedamos muy bien, y yo lo he arreglado, ¿no? Por lo tanto, no lo entiendo, y yo creo que no es ninguna solución el que el suelo rústico se ponga a disposición para vivienda. Yo creo que hay muchas maneras más, o mucho más suelo, incluso haya antropizado o utilizado, que se puede gestionar que suelo rústico y demás. Hombre, que queda muy bien decir que, bueno, que necesitamos tenemos carencia de vivienda, que necesitamos poner vivienda pública al servicio del ciudadano. Vale, perfecto, pero yo creo que ver de qué manera lo va a hacer y en qué lugares, ¿no? Porque si nos estamos quejando permanentemente de los molinos, de las placas eólicas, de cómo el territorio se está consumiendo, pues con contenedores, con caravanas y demás, y ahora pues el propio gobierno, el que puede en ese mismo suelo, pues poner edificación, aunque sean para esa utilidad de vivienda para el que no tiene, yo creo que es un tema, bueno, da la impresión más que han querido abrir un debate y luego al final quedará nada.
Uh-huh. Vamos con otro debate abierto que también proponen desde el Cabildo Insular de Fuerteventura junto con Política Territorial del Gobierno de Canarias, actuar sobre todo tipo de instalaciones que están en rústico. La ley ya legisla en relación a este asunto, lo que pasa que aquí parece que hemos mirado para otro lado y ya tenemos una situación encima bastante engorrosa y bastante complicada, que tiene que ver con más de 500 instalaciones que hay ahora mismo dispersas por todo el territorio, unas para utilización como cuartos de apero, otras incluso para viviendas de familias. En fin, otras para guardar trastos, en fin, tenemos un poco de todo. Una situación que se ha ido complicando, que yo no comprendo, porque la legislación está, y si la legislación está, es para aplicarla. Consejero, ¿cómo se ha podido llegar a este punto?
Yo no sé, yo también veo que este grupo de gobierno de Cabildo, en este tiempo que lleva, es muy proclive a dar anuncios interesantes de defensa y demás, pero bueno, yo creo que al final, como lo he oído algún representante ecologista, y por la vez puedo coincidir con ellos, decir, bueno, está muy bien la intención, pero vamos a ver cómo se ejecuta en el tiempo.
Porque... Sí, pero es una cuestión que compete también a los ayuntamientos.
Sí, eso es lo primero que tienes que medir. Es decir, esto es un tema que no se ha tomado medidas en su momento con esta situación, ¿no? Yo entiendo que el Cabildo, el ayuntamiento, pues... Pero parece que el titular es alertan de la presión. No, alertan no. actúen, que ustedes son ayuntamiento y son cabildos, si lo considera, entonces tiene que actuar. Lo que pasa es que, como bien dice Marusa, esto se da de tanto que ahora es un problema enorme para darle solución a este tema, ¿no? Porque primero, obviamente, que no habrá efectivos para tantas sanciones, para luego cumplimentarla. Es decir, no es fácil dar solución a un problema que se ha dejado generar con el tiempo, ¿eh?
¿Usted qué solución aportaría a esta situación una vez que ya la tenemos encima? Porque lo que está claro es que lo que se debería de haber hecho es, hombre, desde los ayuntamientos, igual no ir con la ley a rajatabla, sino invitar al vecino, a la vecina o a las personas que han utilizado el territorio para este tipo de instalaciones a volver a dejar el terreno como estaba, ¿no? Pero esto no se ha hecho y ya lo tenemos...
Y luego es complicado.
¿Ahora qué podemos hacer?
El político se lo tiene complicado, y es complicado a un ciudadano decirle, por ejemplo, que hay casos y casos, ¿no?
Sí, claro.
A un ciudadano
que no tiene dónde vivir, por ejemplo.
Que está viviendo en un autocaravana, no sé, porque no tiene dónde vivir, y la ley, el ayuntamiento, por ley le dice, mira, no puedes estar en esta situación de mar. Y lo primero que dice, bueno, pues ofrézcame usted una oportunidad de una vivienda, ¿no? O sea, luego está la otra parte, los que a lo mejor lo hacen, que tiene incluso vivienda propia, pero se ponen una ocupación así para tener una renta por otro lado. Es decir, que nos encontramos casos muy distintos, ¿no? Pero al ciudadano, ¿qué le vas a decir? Que no puede estar ahí, si pues deme usted la posibilidad de una vivienda. Es decir, oye, también tendrá un problema ahí. Solución no es fácil. Pero bueno, los que gobiernan están para gobernar para tomar decisiones. Las decisiones no son fáciles a veces, y nunca podemos tomar las decisiones que sean al gusto de todos y que agradan al ciudadano. Es decir, yo pongo un ejemplo, por ejemplo, el gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo, que lleva Jessica León, pues está afrontando una papa caliente o un tema complejo, que es el alquiler vacacional, la regulación, y sabemos que es un tema que no va a contentar a todo el mundo, pero bueno, yo creo que son políticas atrevidas, valientes, y hay una situación, una problemática que va a más, y vamos a abordarlo, ¿no? Y el Cabildo, pues así realmente va a abordar esta problemática, o solamente ha sido un anuncio, como que está por la labor de defender el territorio. La labor se defiende, pues, siguiendo con las acciones, no solamente con una nota de prensa y una foto.
En ese sentido, también no observa usted que los ayuntamientos han hecho mucha dejación de funciones, consejero.
Puede ser también. Muchas veces se mira para otro lado, o no se entiende, o políticamente no te quieres quedar mal con vecinos. Pero bueno, al final pues habrá que tomar decisiones en otros lugares, ¿no? Es decir, luego nos enfrentamos contra cuestiones que no pertenecen a vecinos y demás, como hoteles que están en primera línea de playa, que sí queremos derogar, y estamos incluso a favor, pero luego no somos capaces de enfrentarnos a esta situación con el vecino día a día. Es una situación compleja porque se ha dejado llevar mucho con el tiempo, y ahora es complicado de regular, porque bueno, si tú le dices a un vecino que no puede estar en el suelo rústico, el vecino dirá, oye, pues muy bien, pero que están acampando las caravanas en las playas del Cotillo, o los coches dentro de la zona. Es decir, el ciudadano luego se defiende haciendo comparaciones.
Sí.
¿Por qué no se actúa igual en todos lados? Entonces, por Fuerteventura estamos acostumbrados de toda la vida a usar el territorio en primera línea y demás, y bueno, las leyes poco a poco a veces no nos gustan lo que dicen, pero bueno, sí es cierto que todo en un tiempo en exceso perjudica.
Sí, claro, ya como usted dice, los vecinos lo que hacen es comparar, ¿no? Porque si una gran empresa puede utilizar el terreno como le viene en gana, y yo no puedo poner una instalación en mi gavia, claro, o en mi finca, en fin, ahí están ese tipo de situaciones, que como usted dice, no es fácil afrontar, ¿no? Pero bueno, alguna salida tiene que tener.
Alguna acción tiene que tener, y espero que si el Cabildo y el Ayuntamiento se han reunido, será porque van a marcar una hoja de ruta y van a actuar. No solamente quedará en una intención, como dije antes, y en una alerta de lo mal que está Fuerteventura en el territorio, sino, bueno, pues si hay una alerta, tiene los ayuntamientos, tiene las agencias encargadas de sancionar, pues a ver si actúan realmente, si va a actuar.
Bien, pasemos si le parece a otro punto que tiene que ver con el dinero que va a tener el Cabildo una vez que se apruebe definitivamente el presupuesto para este ejercicio de 2024. ¿Nos recuerda cuál fue la postura de su partido ante el debate del presupuesto?
Nosotros decidimos hacer una abstención en presupuesto, primero porque lo dijimos en la toma de posición de la presidenta, cuando se hizo el acuerdo del pacto entre Coalición Canaria y Partido Socialista, a través de nuestra portavoz en aquel momento, Jessica de León, que queríamos hacer también una política algo diferente, ¿no? Porque veníamos de una legislatura anterior muy, muy convulsa, con con tres presidentes, o dos presidentes y una presidenta, una situación donde nosotros pusimos a un presidente con dos consejeros, una situación donde se quedó luego un presidente y un consejero nada más gobernando Cabildo, es decir, una situación que no queríamos y por lo tanto queríamos dar imagen de una de hacer un tipo, en este caso de oposición, diferente y de colaborar en el sentido del Cabildo. Eso y entre que, bueno, que no es un presupuesto maravilloso, pero tampoco es un desastre, será amor muy parecido al que nosotros podíamos hacer, ¿no? Y creo que en este primer presupuesto le vamos a dar un margen al grupo de gobierno de ver cómo evoluciona, porque el presupuesto lo hará bueno o no, cada uno de los consejeros en su nivel de ejecución de aquí a final del 2024, ¿no? El
presupuesto. Ya tiene, perdón, hacemos un inciso si le parece, ya tiene la ejecución del presupuesto de 2023.
No, la íbamos a solicitar a nosotros, por lo que nos comentan sin datos, sin oficiales, que no ha sido mala, el nivel de ejecución, pero no lo tenemos exactamente, ¿no?
Uh-huh. Hablaba usted del de 2024 y comentaba precisamente
sí, eso,
que ¿no?
Tú puedes tener un presupuesto muy bonito, muy amplio, pero si luego a final de 2024 resulta que has ejecutado el 40%, pues el presupuesto será un desastre, ¿no? Y nosotros nos ateníamos en ese tema, porque, como digo, pues hay cuestiones que sí, compartimos muchísimo, pero también hay cuestiones que no compartimos.
Comparten.
Y sobre todo nos deja una duda muy grande, por supuesto, se lo decíamos sí. En el Pleno, que ellos están basándose también en muchísima parte de este presupuesto de inversiones, por ejemplo, el consorcio para infraestructura del consorcio, o en otros temas también, para inyectar el presupuesto con el remanente, ¿no? Con la liquidación del presupuesto y el remanente, pues, aportar ese dinero que falta. Estamos hablando que el Cabildo puede tener 90 millones por ahí de remanente, pues tienen un crédito de 22, creo que es, pues lo que haría, pues podrían quedar entre 50 y 60 millones de euros para remanente. ¿Qué pasa? Que la duda está que hay una resolución del Consejo de Ministros del 12 de diciembre de 2023 donde se acuerda volver a los criterios de estabilización de la regla de gasto. Es decir, que había una especie de, como de la palabra
de acuerdo.
De pausa, en el sentido de que pues, los ayuntamientos, los cabildos, las instituciones podían utilizar el remanente para todo lo que quisieran. Parece ser que se quiere volver a la regla anterior y no se puede usar en todo lo que se desee.
Sino para pagar deuda.
Entonces, bueno, ellos, el cabildo argumenta que sí se van a poder utilizar ese remanente, porque eso va a ser una que entrará en vigor dentro de 6 meses y ya en el 2025 se aplicará una nueva regla fiscal con unas condiciones, ¿no? Pero eso nos daba mucha salud porque, claro, en caso de que no se pudiese invertir el remanente para lo que ellos quisieran, pues hay muchísimas inversiones que quedarían sin ejecutarse, ¿no? Sin ejecutarse.
Claro, pues se está contando con ese dinero.
¿Eh?
Que se está
claro,
contando con el dinero en todo, ese fondo.
Que todos cuando hemos gobernado lo hemos hecho, ¿no? Liquidamos el presupuesto y en marzo así, pues con ese remanente, inyectamos el dinero que faltaba para becas, para subvenciones deportivas o para otro tipo de cuestiones que iban a ser más adelante, y con eso manejaba y jugaba un poco el presupuesto. En caso de que no lo puedan hacer, pues van a tener un problema. Eran unas cuestiones Y luego también, pues algunas cuestiones, hay cabildos ya. Lo decía antes, que el Cabildo de Fuerteventura está en un mensaje siempre de bueno, exigiendo al gobierno de Canarias, exigiendo al gobierno de España, pidiendo a los ayuntamientos, alertando, sin demás. Y por ejemplo, hay cabildos que ya están tomando iniciativas, aunque no sean de su competencia, como Gran Canaria, casi todos los cabildos, a excepción del Hierro, creo, que están poniendo o bien suelo, o bien aportaciones económicas, presupuesto para vivienda. Y el Cabildo de Fuerteventura no ha puesto absolutamente nada. El Cabildo de Gran Canaria, creo que han sido 20 millones de euros, el Cabildo de Gran Canaria, si no recuerdo mal. Y el Cabildo de Fuerteventura no. Y luego también, pues, decíamos que bueno, que hay muchísimos temas pendientes, sobre todo en ordenación del territorio, van a tener por fin, se van a impulsar, se van a cubrir esas plazas de directores de áreas que están contempladas en el reglamento.
Sí.
Y nosotros les decíamos que bueno, pues esperamos que esas plazas de directores de áreas fuesen para, por ejemplo, para la ordenación, donde hay mucho expediente que sacar adelante, muchos deberes que hay que hacer, y si se necesita personal, pues bueno, que menos que poner ese personal que viene cualificado, ¿no?, los directores de área, ahí, ¿no?
Sí, pues tiene que ser funcionarios el requisito, ¿me corrige usted en ese sentido? ¿Lo sabe cuáles son los condiciones?
Creo que son, tienen que ser titulados superiores y funcionarios, creo que sí, creo que tiene que ser funcionario. Ahora mismo no recuerdo las bases de tal, pero sí, titulados, ¿no? Creo que han presupuestado, creo que son 6 que están contemplados en el reglamento, pero parece ser que la intención es contratar 4. Bien, que igual que el personal de confianza, son cuestiones que son legales y que están ahí, que todos lo hemos hecho. Pero bueno, esperemos que se coloquen en un sitio donde hay rentabilidad cabildo, porque para solamente estar acompañando a los consejeros no creo que sea muy eficiente gastarse 400.000 euros al año en directores de área, sino hacer una labor que realmente es el otro, porque el personal tiene el cabildo, jefe de servicio, personal cualificado tiene el cabildo, ¿no? Y luego, pues, poco más del presupuesto, ¿no? Pendiente también de cómo queda el tema del transporte. Han mantenido en algunas cuestiones el presupuesto en el tercer sector, lo han mantenido las ayudas a aquellas asociaciones y demás. Yo creo que ahí no hay queja. Los avances que dimos nosotros, tanto en la Consejería de Deportes que yo llevaba, como en Ocasiones Juventud que llevaba María Saavedra, uh-huh, en becas y en subvenciones deportivas.
Ahí hay continuidad, ¿no?
Se mantiene ese tipo de subvenciones. Y en general, como digo, un presupuesto que nosotros podíamos haber hecho equiparado más o menos igual, ¿no? La principal duda, podrán utilizar unos remanentes, lo que se verá en su momento.
¿Ha tenido usted la posibilidad de seguir una información en relativa a unos encuentros de trabajo que se están manteniendo por parte del gobierno de Canarias relativo a poner sobre la mesa, le llaman la solución canaria, la flexibilización de la regla del gasto para aquellas comunidades como la Canaria cumplidoras, Claudio? Lo digo porque comentaba usted el tema de los remanentes.
Yo sé que es una cuestión que la consejera de Comisión Canaria, la compañera Matilda Siena, ha puesto sobre la mesa y bueno, pues podría ser una oposición, yo creo que sí, si el Comisión Canaria, y no que sea cumplidor ahora que está la consejera del PP, ¿no? Si ha sido cumplidor, pues ha sido con el anterior gobierno, con la regla de gasto, pues podría ser esa sesión. Si a otras como Cataluña se les premia por apoyar un gobierno, pues ¿por qué no se premia a Canarias si hemos hecho los deberes en ese aspecto, ¿no? Yo creo que es una reivindicación justa y que se podría consentir. Como hoy en día hay excepcionalidades para todo, pues puede ser una excepcionalidad.
Ya, bueno. ¿Le gustan a usted las excepcionalidades? ¿O depende para qué?
Depende para qué, porque si la excepcionalidad se convierte en norma y costumbre, pues
ya no es excepcional,
complicado,
¿no?
Y entonces, es que excepcionalidades o son o no son para todos, ¿no? Porque sí, te doy la excepcionalidad porque tú eres de mi partido o porque me interesa que me des tu apoyo para este tema. Yo creo que...
¿Lo aplicaría usted, por ejemplo, a la posibilidad de extender el decreto de La Palma para toda Canarias en lo que tiene que ver el rústico, el tema del...?
Yo creo que es diferente en ese sentido porque La Palma, estamos hablando de versión, no porque una isla, ¿sabes? Porque sufrió un volcán que perjudicó muchísimo a la isla, muchísima gente, y yo pienso que ahí puede ser una excepción.
Pero no para Fuerteventura, ¿mantiene usted?
Yo creo que no, tendría que ver los términos que lo quieren impulsar, ver lo que quieren hacer, es decir, si nos comenta, oye, pues solamente vamos a utilizar 30.000 metros en La Oliva, 30.000 metros en Puerto Rosario y demás, pero así dicho de entrada parece que todo el suelo rústico de Fuerteventura puede ser para vivienda, y como bien comentabas antes a micrófono, bueno, que si es alejado, a eso sí te habrá que llevarle los servicios, agua, luz y demás, y todo. No sé, yo creo que más bien primero quizá un globo sonda para sondear, por ver cómo se relaciona y después aclarar, pero no creo que eso se lleve a situación. También oí por ahí que estaban intentando revisar la ley del suelo, para eso mismo también o algo
bueno,
así.
Bueno, pues Manuel Miranda se ha reunido con una representación de la FECAI, de la Federación Canaria de Islas, para poner sobre la mesa pues una revisión de la ley del suelo, y veremos también en qué términos se está hablando, porque es una primera toma de contacto, y ver, bueno, pues si finalmente se va a revisar ese documento o no.
El planeamiento es un tema muy muy complicado. Yo, por ejemplo, lo reconozco y no soy experto en planeamiento, pero es un tema muy complicado. Y por lo tanto, como es un tema muy complicado, no podemos estar, sino improvisando, bueno, ahora elaboramos la ley del suelo para agilizar, que dé posibilidad a
temas... Estamos hablando de la ley del suelo de 2017, que es lo que plantea el consejero. Oiga, igual hay que actualizar este documento, ¿no? A lo que se suma ese otro decreto que aprobaba ayer el Parlamento de Canarias, específico para la isla de La Palma, pero con la posibilidad de que se extienda al resto del archipiélago. Como usted dice, es una cuestión...
Hombre, pues podría poner la coletilla, se extienda al resto de islas si se dan circunstancias como las que se dio a La Palma. Podría ser una glaciación, y nosotros aquí no vamos a tener un incendio, pero tenemos un otro volcán y se pueden dar circunstancias. Yo lo que me refiero con el planeamiento, que bueno, que hay que mirar en general, y luego hacer los deberes, porque no podemos estar a esta altura, por ejemplo, una isla como Fuerteventura con un PIOF obsoleto que hay que revisar, no se ha revisado hace mucho tiempo, que no se han hecho los deberes, con los planes territoriales especiales que no se han hecho una ordenanza renovable que tampoco se ha ejecutado, ayuntamientos muchísimos que todavía están con normas subsidiarias, es decir,
con la Oliva
por ejemplo, otros, es decir, vamos a regular nosotros, a tener las herramientas, los ayuntamientos y el cabildo, y luego en colaboración con el gobierno canario, pues hacemos el planeamiento o lo que consideremos oportuno, pero tengamos regulado cada uno de nuestro sitio, ¿no? De lo que nos compete a nosotros. Y en eso creo que en Fuerteventura estamos atrasados.
Con esa opinión le despedimos. Muchísimas gracias, Claudio Gutiérrez.
Hoy me ha preguntado de políticas poquita cosa.
Bueno, ¿quiere usted comentarme algo? No hay mucha novedad, entiendo, ¿no? Igual me está pasando la noticia por delante y yo no me estoy enterando, pero de momento está la...
Hasta que no se venga de Fitur, que es donde se cuece muchas cosas y se da a conocer todo.
Pues. Pero de momento está la cosa tranquila en el Partido Popular, ¿no?
Sí, con
la gestora.
Sí, lo que es el Partido Popular, sí, no. Estamos, como ya hemos comentado, con una gestora que se ha impuesto. La gestora está trabajando ya con cada uno de los municipios, pues poniendo situación y también organizando un poco a nivel de partido para también hacer una oposición que no ha tocado estar en toda la isla, pues conjunta y coordinada aquellos temas. Y bueno, cuando salen temas de trascendencia para la isla, como que está saliendo ahora con lo de hoy de la línea Tarfalla, pues actuaremos en consecuencia, más que nada por clarificar, ¿no? Por clarificar y que se nos aclare esas dudas realmente, ¿en qué posición está el gobierno de Canarias? Si en la posición del presidente Fernando Clavijo apoyando a esa línea, como así lo demostró, o en las declaraciones del consejero ayer con el presidente del Cabildo de Gran Canaria en contra por las dificultades que podría acarrear sanitariamente la implantación de esa línea.
Hasta una próxima ocasión, muchísimas gracias.
Hasta que ustedes quieran, Marusa.
Gracias. Bueno,
muchas gracias.
Despedimos al portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, que nos ha acompañado en la página de política en la jornada de hoy. Nos encontramos pronto.